La Iglesia de City Bell tiene el agrado de presentarles su programa Propuesta de Vida, mensajes de la Palabra de Dios inspirados para alentarles a vivir el propósito de Dios.
Bueno, gracias a Dios por la vida de cada uno de aquellos que pasa y puede encontrar un espacio para recuperarse y para sanarse, sobre todo emocionalmente. Justamente hablando de este tema de la importancia de los que estamos alrededor, de las personas que llegan a la iglesia y a ministerios como el nuestro, quería hablarles en esta mañana algo de la familia espiritual. Quería hablar sobre la familia de la fe. Y voy a compartir nuevamente un tema que habla de justamente del valor de encontrar apoyo o las redes de apoyo, ¿no?, en la vida de todos nosotros. Vamos a buscar un texto que está en San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20. Y les decía que quería comentarles o compartirles algo. Y vamos a leer entonces San Juan 20, 19. Dice la palabra: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muy bien, vamos a leer hasta acá. Y quería orar a Dios y compartir, les decía, algo vinculado a la vida de Tomás y la familia de la fe. Oremos al Señor primero y luego compartimos esta palabra. Oremos. Amén. Padre, en esta mañana te agradecemos por estar una vez más aquí en tu casa. Te damos gracias, te bendecimos y te rogamos ahora que tú hables a nuestra vida a través de tu palabra, que por medio de ella puedas edificar nuestros corazones y que en todo lo que hablemos, Señor, seas tú el encargado de guiarnos y de bendecirnos. Te agradecemos y te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuando leemos la historia de este hombre, de este discípulo Tomás, y lo que él vivió en aquel momento, quizá leyéndola por superficialmente no nos damos cuenta, pero evidentemente en aquel momento de crisis para él, en aquel momento donde había tanta confusión en la vida de él, la familia de la fe fue fundamental. El hecho de que él no estuviera solo, sino que estuviera con sus compañeros, era, bueno, evidentemente fue un factor fundamental en su vida. Y es muy importante, aunque a veces quizá no tenemos plena conciencia, el valor de la familia de la fe en nuestras vidas. Los lazos familiares no se establecen solamente o únicamente por sangre, cuando nos casamos, o bueno, a través de los pasos legales que da toda persona cuando contrae matrimonio. Los hijos, el matrimonio, no son la única manera, o no es lo único con lo que contamos para poder llegar a tener relaciones significativas en nuestra vida. No son las únicas formas. A veces muchos creen que solo pueden confiar, bueno, en su familia, en los más cercanos. Sin embargo, no es así desde el punto de vista bíblico. Por eso, justamente, porque a veces se cree que esto es así, muchas personas solteras, personas que están separadas o divorciadas, personas que han quedado viudas, se sienten muy mal o pueden llegar a estar muy frustrados, creyendo que, bueno, no tienen familia o están bastante desamparados en esa área porque no hay vínculos sanguíneos cercanos. Sin embargo, les decía que muchas veces no somos conscientes de que hay otras formas de ser y hay otras formas de hacer o de constituir familia si miramos a la luz de la palabra. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de familias que se han formado que van mucho más allá de los vínculos biológicos, de los vínculos normales, ¿no? De lo que es un padre biológico o hermanos biológicos. Digamos, hay vínculos que van mucho más allá de esto. Y como decía recién, no solamente la consanguinidad, es decir, provenir de la misma sangre, ni las cuestiones legales nos dan relaciones significativas. También a través de la amistad, a través del compañerismo, a través de la solidaridad, a través del compromiso, podemos llegar a tener relaciones y vínculos muy fuertes y muy significativos en nuestra vida, obviamente tan importantes para la vida de tantas personas. Hay muchos factores que la Biblia nos enseña, como estos que mencionaba, solidaridad, fe, compromiso, que pueden llegar a darnos vínculos con otras personas, evidentemente mucho, muy fuertes y muy poderosos. Factores que nos pueden unir poderosamente en nuestra vida. Muchas veces los lazos familiares tradicionales fallan. Muchas personas a veces provienen de situaciones y de familias donde los lazos tradicionales han fallado, donde hubo problemas a nivel matrimonial de los padres, o donde ese vínculo estuvo bastante ausente o desdibujado, o justamente a veces hay casos donde los vínculos son prácticamente inexistentes. Y es justamente en esas situaciones donde también y sobre todo los lazos de la familia de la fe pueden llegar a cumplir un rol fundamental. Y todos nosotros como cuerpo de Cristo somos llamados de alguna manera a ser parte, ¿no?, de aquellos que somos parte de la familia, obviamente espiritual, de aquellos que están en situaciones de mayor riesgo. Si vemos el caso de la palabra, el vínculo entre David y Jonatán, que dicen que eran más unidos que dos hermanos biológicos, ¿no? No eran hermanos biológicos, pero estaban más unidos que dos hermanos biológicos. El caso de Ruth y Noemí, su suegra, que bueno, ella podía haberse quedado para volverse a casar, pero dice que quedó adherida a su suegra, se vinculó profundamente con ella y no quiso dejarla de ninguna manera. Y quizá el caso más obvio, que es el caso de Jesús con sus 12 discípulos, constituyen ejemplos muy claros de los lazos como decía, tan fuertes que pueden darse a nivel de la vida espiritual o de la relación que tenemos como cuerpo de Cristo. Por tal motivo, la palabra de Dios, les decía, nos da ejemplos de estas familias que fueron no familias de sangre, sino familias por elección. Eligieron estar juntos, eligieron unirse, eligieron comprometerse, y esto fue muy saludable para la vida de estas personas. La Biblia habla de la iglesia como la familia de la fe. Decía allí el libro de Gálatas, que hagamos bien a todos, especialmente habla de la familia, que lo hagamos con la familia de la fe. Y habla de familia, y habla de este concepto tan fuerte y tan importante para la vida de todo ser humano. Por eso, no hay ningún creyente, ninguna persona que realmente haya aceptado a Cristo en su corazón, desprovisto de familia, porque si aceptó a Cristo ahora tiene una familia espiritual. Y es importante que podamos aprender a incorporar a esa familia a nuestra vida. Ningún cristiano está condenado a la soledad, porque es parte de un cuerpo y está relacionado con otros, ¿no? Donde también pueden surgir conflictos, diferencias, problemas, como en cualquier familia. Pero la familia de la fe obviamente puede ocupar un lugar fundamental en sostenernos. Dios nos saca de la soledad y nos pone en comunidad. No nos quiere solos o aislados, nos quiere unidos. Nos saca de la orfandad, de alguna manera, de esto de estar solos, para ponernos en el contexto de una familia. En la enseñanza de Jesús, Él habló de este tema también en una oportunidad. ¿Se acuerdan cuando su familia biológica lo vino a buscar? Allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Y en aquel momento, cuando lo buscaban, Él dijo, ¿quién es? Hablando de su familia biológica, que mi hermano, mi hermana, mi madre, dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre, dijo Jesús. Y estaba hablando justamente de esto que estoy compartiendo. Hablando de que parecía en un momento que aún los lazos familiares se quebraban para darle una prioridad, por decirlo de alguna manera, a la familia espiritual. Jesús marcó que esos lazos pueden ser más poderosos y permanentes, que los lazos creados por la familia biológica o los lazos creados por el trámite que se hace en un registro civil. Y esto también es importante para nosotros, obviamente, ser conscientes, como decía, como iglesia. Y la palabra habla en todo momento en términos de familia. Habla de Dios como padre, no habla de Dios como jefe o como gerente, habla como padre. Está hablando de un concepto bien, obviamente, familiar. Habla de Cristo como el primogénito, como nuestro hermano mayor, a quien nosotros miramos y queremos imitar. Habla de la familia de la fe y habla de los creyentes como hermanos en Cristo, porque todos fuimos cubiertos o lavados por una misma sangre, que fue la sangre de Jesús. Les decía de la crisis de Tomás, y hablaba hoy, o leíamos en la palabra, de esta crisis que él enfrenta en un momento muy particular. Y quería justamente, hablaba de este tema de la familia de la fe, porque creo que para él fue fundamental que en los momentos de dificultad o en los momentos de confusión que él estaba viviendo, tuvo a su alrededor a aquellos que estaban, que eran sus compañeros, los discípulos, sus amigos, sus compañeros con los que él siempre se siguió relacionando. El pasaje justamente ilustra este que leíamos, el gran valor que tiene o que tuvo y que tiene también para nosotros la familia de la fe. Y cómo en la duda que él enfrentó, en la crisis tan fuerte que él enfrentó en aquel momento, esa familia espiritual fue la que lo contuvo, fue la que lo acompañó, por decir de alguna forma, en esa situación y dio el ambiente, el clima adecuado para un encuentro posterior restaurador nuevamente con el Señor Jesucristo. La Biblia contaba, o leíamos recién, en el versículo 19, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, que era el día que Cristo había resucitado, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. De alguna manera es una imagen bastante, diría yo, escalofriante. Los discípulos, imagínenselos, escondidos en un lugar por miedo a los judíos, dice la palabra, encerrados en una habitación por miedo a los judíos, de pronto se encuentran con el Cristo resucitado. Y esto nos habla justamente, bueno, de una situación, como digo, muy particular, muy electrizante, por darle un nombre. Él los saluda, Jesús los saluda con su paz, se presenta Él, y fíjense que de pronto en aquella habitación donde había temores, el temor se convierte en gozo, en alegría. Jesús ora por ellos, los bendice y les imparte el Espíritu Santo, decía la palabra. Todo fue cambiado y transformado por la presencia de Cristo en aquel lugar, ¿no?, y en aquel ambiente. Sin embargo, si leemos un poquito más adelante, en el versículo 24, el panorama cambia. Y ahí entra, por decirlo de alguna forma, la discordancia. Entra algo que, bueno, que no cierra. Dice que Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y ahí la historia, que cuando vino, le contaron lo que ellos habían experimentado y vivido, la presencia de Jesús, y él les dice esa palabra que quedó grabada en la historia, en cuanto a que, bueno, que si él no veía, no lo experimentaba con su cuerpo, tocándolo, viéndolo, experimentándolo, no lo iba a creer. ¿Dónde estaba Tomás en aquel momento que Jesús vino por primera vez a los discípulos? Bueno, no se sabe. Tal vez estaba escondido, tal vez estaba asustado, tal vez estaba durmiendo, no sé. Estaba en algún lugar, pero no estaba en ese lugar. Lo importante fue que luego regresa para estar con sus compañeros, sus amigos, su familia de la fe, lo que estaba hablando hoy. No se cortó y se fue y desapareció, sino que volvió para estar ahí, el lugar donde él se sentía cómodo, el lugar donde estaban sus hermanos en Cristo, sus hermanos en la fe. Regresa Tomás a la comunidad. Sus compañeros le cuentan con alegría lo que habían vivido y experimentado, leíamos hoy, la presencia de Cristo nuevamente en medio de ellos. Y a partir de ahí, como decía, los dichos de Tomás quedaron para la posteridad. Le pusieron el rótulo de Tomás el incrédulo, aquel que no creyó, que quería ver para creer y todo lo demás. Sin embargo, yo quería hablar en esta mañana y, bueno, plantearles un poco algunos aspectos positivos de la vida de Tomás. Algunos problemas o, de alguna forma, peligros que tenemos también que ver de la vida de él para no repetir o caer en lo mismo. Pero sí marcar también que no todo estaba mal en la vida de Tomás. Algo de lo que yo mencioné, bueno, es parte de los beneficios. Él estaba en la familia, más allá de todo, no se fue. Pero quería hablar de tres cualidades positivas. Y en primer lugar, algo importante en la vida de Tomás, más allá de que le han tildado de incrédulo y de todo lo que, bueno, conocemos de él, aunque mucho más de esto no se conoce de la vida de él, es en primer lugar reconocer la valentía y la sinceridad que hubo en él para hablar lo que realmente había en su corazón. Es valiente para expresar sus dudas, no se calló. Cuando es muy común a veces que las personas se ponen máscaras y tratan de disimular lo que les pasa y por fuera parece que está todo bien, pero por dentro están experimentando un montón de cosas opuestas a lo que manifiestan. Tomás fue una persona transparente, fue valiente, fue honesto. Dijo: no creo, tengo dudas. Tengo mis preguntas, tengo mis cuestionamientos. Y saca a luz, de alguna forma, esa crisis que él estaba viviendo, saca a luz, de alguna manera, su agonía, su conflicto, y no se acomoda a la opinión de todo el mundo, creyendo que, bueno, más o menos trato de quedar bien y digo lo que los demás quieren que yo diga, sino que él, bueno, dice: no, miren, yo no creo, yo tengo dudas, tengo cuestionamientos. habla y no calla. Y creo que esto es positivo. ¿Por qué digo que esto es positivo? Porque todo proceso de cambio en la vida de todo ser humano parte de que la persona pueda hablar y ser verdadera en lo que manifiesta. El primer paso de todo proceso terapéutico, de todo proceso de cambio, tiene que ver con que la persona justamente pueda hablar o de alguna manera expresar lo que hay en su corazón, lo que está viviendo, lo que lo está afectando, bueno, lo que de alguna manera lo angustia, lo preocupa, lo carga, bueno, lo que decía recién. Tomás habla, no calla, ¿eh? Y como decía, esto es positivo. No todo era negativo en la vida de él. La duda, aunque es incómoda, puede ser un integrante también de la vida de fe de toda persona. La duda puede ser algo que en algún momento puede ser, como decía, por periodo, no toda la vida, obviamente, pero por momentos puede ser parte de crisis o de situaciones que no entiendo, que debo resolver, pero que aún me pueden llevar a una fe más fuerte y más genuina, como seguramente pasó en la vida de Tomás. Creo que es normal y necesaria, porque muchas veces es la antesala de una fe más poderosa, de una fe más de mayor convicción, de mayor seguridad. Y hablando de este tema de la duda, es muy fácil al hablar de esto, hablar de los adolescentes, por ejemplo, porque el adolescente es una etapa, o la adolescencia es una etapa donde la duda se presenta muy permanentemente. Las personas están terminando de desarrollar su cerebro, empiezan a tener un pensamiento más adulto, y en tener ese pensamiento más adulto empiezan a cuestionarse un montón de cosas que antes, siendo niños, no se cuestionaban. Y empiezan, obviamente, a dudar de mucho de lo que le enseñaron sus padres, de lo que le enseñaron aún sus maestros de escuela dominical. Y uno se pregunta, ¿qué le pasa a este muchacho o esta niña que antes era obediente y todo parecía que lo hacía bien o respetaba todo y ahora cuestiona todo? Bueno, es parte de ese proceso de transformación que está viviendo y que lo va a llevar finalmente a la vida adulta. Los adolescentes dudan de Dios, dudan del diablo, dudan del presente, aún dudan de su futuro y de muchas otras cosas. Dudan de las enseñanzas que le han dado sus padres, dudan de las enseñanzas de la iglesia y cosas por el estilo. Por eso es necesario que esto pase, porque sabemos que en esa etapa de la adolescencia las dudas finalmente los llevarán a que él termine teniendo sus propias convicciones, sus propios valores, sus propias creencias, y esto lo determinará para la vida adulta. No quiere decir que él va a rechazar todo lo que vivió y aprendió antes, sino que lo va a poner a prueba, lo va a dudar, pero luego, una vez que lo incorpora, seguramente lo va a hacer parte de él y no lo va a dejar más, por mucho tiempo. Por eso es tan importante entender que la duda puede ser un ingrediente de la vida. Pero no solo en la adolescencia, la duda puede reaparecer, como hoy decía, en algunos momentos en la vida aún de un adulto y de un creyente adulto también. No porque estamos en un continuo cuestionamiento y duda de todo, sino porque a veces necesito replantearme mis creencias, replantearme determinados temas, replantearme determinadas formas de ver la realidad, porque el mundo cambia. Y aunque la Biblia obviamente siempre es la misma y no va a cambiar, hay cosas que tenemos que ir modificando porque el mundo cambia y la realidad cambia y, bueno, las formas de ser y de pensar se van también, como decía, cambiando y modificando. Tomás, en primer lugar, fue valiente porque él habló lo que había en su corazón. Nosotros obviamente sabemos bien esto en Desafío, donde vemos que el joven que empieza a ser honesto y sincero y quiere salir adelante, bueno, generalmente habla y sabe lo que le pasó, por qué hizo lo que hizo y empieza a encontrar la salida a su problema con la ayuda del Señor. El primer paso siempre va a ser la autenticidad. En segundo lugar, algo que yo planteaba recién de Tomás y que también fue una virtud en él. que Tomás no sufre solo. Tomás sufre lo que le pasa, su agonía, su duda, sus miedos, en familia, en comunidad. No se aisló, no se alejó, no prefirió quedarse solo, sino que dijo, y bueno, estoy mal, pero vuelvo a estar con los míos, con los que siempre estuve y con los que siempre me han acompañado, como dicen, en las buenas y en las malas, estuvieron a mi lado. La Biblia dice en el versículo 25 que cuando los discípulos le cuentan, los otros discípulos que habían visto al Señor, dice que Él les dijo, bueno, si no lo viere con en sus manos la señal de los clavos, etcétera, etcétera. Pero dice que Él les dijo, Él le habló a sus compañeros, Él le habló a su comunidad, a su familia espiritual, y le planteó su problema, su duda, lo que le estaba pasando. Habló sus dudas, sus angustias, sus temores. Y esto es importante porque Él no lo hace ante cualquiera. No es que yo, bueno, soy honesto y hablo cualquiera de mis problemas al primero que se me cruce. No. Hay personas con las que puedo hablar. Habrá personas que me darán mayor seguridad, confianza, como hablaba hoy, familia de la fe o aquellos que son de la familia de la fe y que tienen cierta experiencia, que me pueden escuchar, que me pueden comprender.
No cambies el dial. Ya volvemos con más Propuesta de Vida.
Queremos tu presencia, papá. Esa es nuestra esencia. nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en cada casa, restaura tu imagen, revela tu gloria. La tierra se está llenando del conocimiento de tu gloria. Más que religión, más que emoción, la tierra clama por los hijos, y los hijos son la gloria del Padre. Llena la tierra de hijos a tu imagen. Tu gloria, tu gloria. Yeah. Y el que ve al Hijo ve al Padre. El que ve al Hijo ve al Padre. Tu gloria en nosotros. Tu gloria en nosotros. El que ve al Hijo ve al Padre. El que ve al Hijo ve al Padre.
A continuación, seguimos escuchando el mensaje de la Iglesia de City Bell, una propuesta de vida.
Él busca a aquellos con los que tiene una relación significativa, porque sabe que ellos no lo descalificaron, no lo juzgaron, no lo condenaron, sino simplemente lo escucharon y lo acompañaron. Los discípulos que ya habían visto al Señor no se escandalizan de Él, no lo condenan, no lo juzgan, no lo avergüenzan, como diciendo, pero mirá, ¿cómo vas a dudar de esto, de aquello? Simplemente lo escuchan, lo contienen y lo esperan que haga su proceso hasta tanto resuelva su crisis y su dificultad. Que el que la que tenía que resolver era él. En esto es tan importante el hecho de darnos cuenta como iglesia, como hijos de Dios, que a veces lo único que podemos hacer es acompañar a la persona, porque el problema lo tiene que resolver él, porque yo no lo puedo resolver. Es Dios el que lo va a ayudar a resolver la situación, pero yo no lo puedo cambiar. No puedo cambiarle la vida a la persona. Por más que le diga, no, vos no tenés que dudar, vos tenés que creer. Bueno, él lo va a escuchar, pero el problema lo sigue teniendo. Es algo que debo entender, que ayudándolo a acercarse a Dios, ayudándolo a contenerlo en esa situación y no condenándolo, es como más fácilmente hará el proceso para resolver esto que le pasa y esto que lo, bueno, que le sucede. Es muy fácil decirle a un joven, por ejemplo, cuando viene el desafío, bueno, tenés que perdonar a tu papá y tenés que perdonar a tu mamá, pero a veces eso es un proceso, porque ellos quieren, pero necesitan hablar muchas cosas que han vivido. Y necesitan encontrar el camino con la ayuda de Dios para poder definitivamente cerrar esas historias de dolor que muchas veces nos afectaron o nos afectan mucho. Por eso, qué bueno que Tomás no habla ante cualquiera que se le cruza, sino que busca a los hermanos en la fe. Y ellos, como les decía, lo tomaron en serio, no se escandalizaron de él. Y este es el rol de la iglesia como comunidad terapéutica, como comunidad sanadora. No le vamos a resolver los problemas a todo el mundo, pero los contendremos, los ayudaremos y confiaremos que con el poder y con la gracia de Dios, ellos también podrán tener un encuentro con Jesús y también ellos podrán salir adelante de su confusión y de su dolor. Seguramente recordamos, ¿no? Y bueno, recuerdan quizá ustedes el texto que está en... Les leo rápidamente en 2 de Corintios. Y dice 2 de Corintios 1:4. Dice el cual, hablando del Señor, nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La familia espiritual tiene capacidad de consolar, de contener, de ayudar a otros, porque ella en primer lugar fue consolada, bendecida y restaurada por la gracia del Señor. Como dice la palabra, de gracia recibimos, de gracia compartimos y damos al otro. Y este es el rol que nos toca como cuerpo, como familia espiritual, como familia de la fe. Los creyentes sabemos que, como dice también la Biblia allí en un salmo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y en tercer lugar, otra virtud. Hablé de dos, voy a hablar de la tercera. La tercera virtud de Tomás, que fue un hombre perseverante. Si leemos más adelante en el pasaje que recién leíamos o que hoy leíamos en el Evangelio de Juan, decía allí el versículo 26 que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos ahora sí Tomás. Y llegó otra vez Jesús, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Pero dice que 8 días después estaban allí otra vez juntos y Tomás estaba ahí con ellos. La perseverancia es otra cualidad fundamental. No hay que descartar rápidamente a aquellos que luchan con algún problema, porque en algún momento van a encontrar la salida. Fíjense que a Tomás estaba allí en medio de ellos, con sus mismas dudas, con sus mismos problemas, con las mismas interrogantes que tenía una semana antes o 8 días antes, cuando ellos hablaron con él. Estaba ahí lleno de dudas y preguntas, pero presente. ¿Qué nos pasa cuando tenemos un problema, una duda, un cuestionamiento? Bueno, generalmente la gente se va, se aleja, me corto, no me gusta, cuestiono, hago conflictos, genero problemas. No todos, pero mucha gente normalmente sale. Y no nos damos cuenta que es en la iglesia también donde nos sanamos, donde perdonamos, donde nos restauramos, donde tenemos ese espacio para también a veces no estar tan bien, pero seguir siendo acompañados. Tomás tenía todos sus problemas, pero seguía presente allí, en medio de ellos. Todavía no tenía las respuestas, ¿eh? Y esto nos habla de que justamente ninguno de los 12 le había podido, de los 11 que estaban, le había podido contestar las preguntas que él tenía. Ninguno lo había podido liberar de la angustia que él traía en su corazón, pero estaban ahí junto con él, acompañándolos. ¿Qué puedo hacer por una persona que perdió un ser querido? ¿Puedo acaso decirle demasiado? No. A veces lo que decimos puede empeorar más a la persona. A veces lo único que puedo hacer es estar ahí con él y acompañarlo. Mi presencia es el mensaje. Quizá no es lo que yo digo, sino lo que hago, el estar ahí. Y este fue el rol que ocuparon los discípulos con Tomás. Estuvieron con él. Bueno, estás confundido, tenés problemas. Bueno, estamos acá con vos, te estamos acompañando. Creo que esto lo vivimos todo el tiempo en desafío también. ¿Cuántos muchachos que vienen, bueno, entran en crisis en un momento, en el otro? Siempre es normal que tengan crisis, porque cambiar significa entrar en crisis. Y bueno, siempre va a haber otros que lo están acompañando. Por eso, la importancia de Tomás de quedarse tiene que ver con la fe. Que la fe tiene que ver no andar por vista, como decíamos hoy, sino creyendo en el Señor. Dice Corintios que en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y quizá Tomás podía repetir las palabras del salmista, ¿no? Cuando dijo, bueno, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tres virtudes, y para estar un poco cerrando, quería hablar de los tres peligros. Tres virtudes que tenían que ver con la sinceridad de Tomás, que tenían que ver, en segundo lugar, con que él no se quedó solo, sino que se quedó ligado a su familia espiritual. Y en tercer lugar, a que fue una persona, más allá de todo, perseverante. No se enojó, se fue, se quedó. ¿Cuáles fueron los peligros en los que él cayó y podría haberlo afectado un montón? Peligros en los que nosotros también a veces podemos caer cuando estamos mal o tenemos luchas o dificultades o dudas. En primer lugar, el error, el peligro en el que él cayó fue el peligro de cerrarse a la palabra de Dios. El peligro de cerrarse a la palabra de Jesús. Hoy leíamos que cuando los discípulos le hablaron, él dijo, no, yo no voy a creer hasta tanto no lo vea yo personalmente. Pero más allá de la duda y el cuestionamiento a sus compañeros, él estaba cuestionando a Jesús, estaba cuestionándolo a Dios, porque él había estado mucho tiempo con él, había estado 3 años con él. Él había experimentado muchas cosas con Jesús. Él lo había oído hablar de que él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Y había escuchado cuando Jesús le dijo aún a los fariseos, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré, hablando de su vida, de su persona. Él había experimentado todo tipo de milagros, de sanidad, de liberación. Había experimentado milagros aún de personas que resucitaron de la muerte. Él había saboreado los panes y los peces cuando Jesús los había multiplicado. Es decir, él había vivido y había estado con él mucho tiempo, lo cual hace de que, bueno, era un peligro que él ahora se ponga a cuestionar lo que él ya había y conocía, porque lo había experimentado personalmente de una manera muy fuerte y poderosa. Tomás había visto todos estos peligros, estos milagros, y necesitaba ampliar su fe, obviamente, más allá de los sentidos. Esto de reclamar ahora otra vez, quiero ver para comprobar, era muy infantil de parte de él. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque la fe no tiene que ver con un hecho que pasa por los sentidos. Pasa por otro lado, pasa por el corazón, pasa por la convicción que hay en mi vida. En segundo lugar, hubo otro peligro importante en él y fue el peligro de cerrarse justamente y de cerrar su corazón a la palabra de sus compañeros, a la palabra de la familia de Dios, a la familia espiritual. Porque cuando ellos le hablaron y le dijeron algo que era verdad, él dijo, no, es mentira, yo no lo puedo creer. De alguna forma eran todos que le estaban diciendo, mirá, esto fue así, y él, no es así. Si yo no lo compruebo, no lo voy a creer. Descalificó el testimonio de sus compañeros. Y saben, esto pasa todo el tiempo. Nosotros tenemos una relación vertical con Dios y una relación horizontal con nuestros hermanos en la fe. Cuando falla la relación vertical, la otra siempre falla. Cuando las personas empiezan a cuestionar y a poner mal entre ellos y a los hermanos, generalmente lo que está fallando es su relación personal con Dios. ¿Qué era lo que le estaba pasando a Tomás? Su crisis era con Dios, pero lo manifestaba en aquellos que lo rodeaban. Y de alguna manera en esto también no hay un peligro. Obviamente él se pudo rectificar, pero está el peligro de que nos cortemos, nos alejemos, cuestionando cosas que evidentemente quizás nos podemos estar equivocando, como él se estaba equivocando. Si me cierro a Dios, generalmente lo voy a terminar haciendo con los hermanos en la fe. Y por último y en tercer lugar, está el peligro de cerrarnos. Yo le decía que se cerró a las palabras de Dios, se cerró a la palabra de sus compañeros. Y en tercer lugar, el peligro de encerrarnos en nosotros mismos. ¿Y cómo se encerró él en sí mismo? Habló de manera que hizo su propia trampa. Él dijo, si yo no lo veo, no lo creo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no se le vuelve a aparecer y se lo muestra? Y él pudo decir algo que realmente estaba hablando de que eso lo podía terminar condenando. Es como si yo le digo a Dios, vos, si vos no haces esto, yo no voy a creer en vos. Como si él fuera mi jefe y yo le doy órdenes, lo cual está totalmente fuera de foco. Pero bueno, él habló de tal manera que lo que estaba diciendo, bueno, se estaba atando a sí mismo, se estaba encerrando a sí mismo. ¿Por qué? Porque creer es comprometernos. Creer en Dios es comprometernos con Él. Más allá de las situaciones de la vida. Yo no puedo pedirle a Dios que hace esto o aquello, si no ya no voy a creer en vos. No, creer es comprometerme. Yo sé que Dios es bueno, más allá de las cosas que puedan pasar en medio nuestro. Porque no creer es vivir una vida sin compromisos. Es vivir una vida de alguna manera vacía, sin sentido. Cuando no hay ideales, cuando no hay objetivos, cuando no hay convicciones para alcanzar. Bueno, nuestra vida se empobrece, nuestra vida queda vacía, se fuma, se pierde. Y creo que no hay nada o no hay algo más triste que aquellas personas que caen en este comentario, yo ya no creo más en nada ni en nadie. Parecería que, bueno, han cerrado una persiana y la incredulidad se convierte en su estilo de vida. A esas personas es muy difícil ayudarlas porque han cerrado el cerco y, como decía recién, son personas que han cometido o han caído en este peligro de encerrarse en sí mismas. Porque la pregunta es, bueno, ¿y a esta persona quién le puede hablar? ¿Quién le puede decir algo si él ya sabe todo? Si él ya cree o asegura que no confía en nada o en nadie. Bueno, ¿quién se le puede acercar? Solo un milagro de Dios no puede cambiar eso. Por eso, él, de alguna manera Tomás hace esto, de lo cual obviamente luego sale, porque Dios tuvo misericordia de él. Pero él condicionó su fe y su esperanza y condicionó su compromiso con Dios a los sentidos. A los sentidos, esto de a ver lo que veo, lo que siento, lo que escucho, solo eso voy a creer. Y la fe no tiene que ver con eso, no tiene que ver solo con los sentidos, porque esta es la filosofía de este mundo. Lo único que vale es lo que me hace ver, disfrutar, experimentar, sentir cosas. Bueno, damos gracias por la ciencia y los logros científicos, pero los logros científicos tienen mucho que ver con eso. A ver, descubrimientos, mostrame lo que has logrado y te voy a poner en un lugar de privilegio. O de alguna manera también el materialismo. A ver, mostrame lo que tenés, mostrame dónde vivís, el auto que tenés, la ropa que te pones y te voy a decir qué clase de persona sos. Eso es lo que nos lleva al el tema de tener una fe basada solo en los sentidos, que no diría que fe. Tomás dijo eso, a ver, si yo lo veo, lo creo, si no, no, dudo, no sé. Lo que dijo Dios, qué sé yo, me entró por acá y se me va por allá. Pero la fe tiene mucho que ver no con los sentidos, obviamente, sino que va mucho más allá de los sentidos. Porque Dios no tiene problema con la duda. De alguna forma, Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, también Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Parecía que estaba dudando del amor de Dios hacia Él. Dios no tiene problema con la duda. El peligro, el verdadero peligro, está en que esa duda finalmente nos lleve pasos a pasos a cerrar el corazón a Dios, a cerrar el corazón a mi prójimo, a cerrar el corazón aún a mí mismo, diciendo, bueno, yo no voy a acercarme a creer, no confío más en nadie, como decía recién. Y esto finalmente nos lleva a una vida cínica, ¿no? Burlándome, hablando cínicamente de todas las cosas, y la desesperanza toma control de nuestra vida. No todo es igual. Aún en la iglesia, muchas veces fuimos heridos o lastimados por situaciones que acontecieron, pero no puedo poner a todo el mundo en la misma bolsa. No podemos caer en el cinismo de creer que todo es igual, porque no es así. Hay personas que pueden cometer errores, se pueden equivocar, pero eso no quiere decir que está todo perdido o está todo mal. Dios sigue estando. Y si contamos las cosas buenas que Dios hace en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean, bueno, creo que tenemos muchos motivos para alabarlo y darle gracias. ¿Cuál fue el resultado final del encuentro después de estos peligros que él pudo, bueno, evidentemente, atravesar? Fíjense que en el versículo 26, cuando Jesús llega nuevamente, estando las puertas cerradas, dice, se puso en medio de ellos, le dijo, paz a vosotros, y luego le dijo, Tomás, vení. Lo llamó a él, no a los demás, a él lo llamó. Vení, Tomás, te quiero mostrar algo. Lo invitó a poner sus dedos, ¿no?, a tocar lo que él quería, a experimentar lo que él decía que para él era tan importante. Pero ¿saben una cosa? No fue el palpar las, porque en el fondo no sé si lo llegó a hacer. No fue palpar, no fue tocar, no fue comprobar, sino que fue la presencia de Jesús lo que transformó la vida de Tomás nuevamente. Lo mismo que hoy acontece en nuestra vida y que necesitamos nosotros, es Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón manifestado, lo que nos ordena la cabeza, lo que nos acomoda nuevamente las ideas, la que nos pone en eje nuevamente y nos ayuda a seguir adelante. Fue el encuentro personal con Cristo lo que finalmente liberó a Tomás de la duda, de la incredulidad, de la angustia, de la agonía y de todo lo que él estaba viviendo. Porque siempre el encuentro personal con Cristo nos lleva a la fe y nos lleva a la confianza. Aquel que experimenta a Cristo en su corazón tiene confianza, tiene fe, sabe que Él vive, que Él está. No duda, no teme, puede atravesar pruebas, pero su fe se sostiene. Cuando la iniciativa de Jesús nos alcanza, obviamente vamos a empezar a caminar con seguridad. Porque ya no es el Dios del otro, es mi Dios. Es aquel con quien me encontré. Tomás creía que él buscaba a Dios para que él le aclare las dudas que tenía, pero no se dio cuenta que era Dios el que lo estaba buscando a él para ayudarlo a salir de su conflicto. Y esto es lo que todavía nos sigue aconteciendo. Como dice la palabra, no es que yo lo busqué a Dios, él me buscó a mí porque me amó primero. El amor tiene que ver con ir. Y Dios se acercó a mí primero, porque Él es amor. Y de alguna forma, Tomás creía que buscaba a Jesús, pero como decía recién, fue Él el que lo buscó. Desde este encuentro, podemos afirmar seguramente que la verdadera fe de Jesús o en Jesús no es el resultado de una teología, de una tradición, de un conocimiento de un montón de temas y cosas, que no está mal aprenderlos, o de postulados teológicos, sino que la verdadera fe parte de un encuentro personal con el Cristo resucitado. Y esta es nuestra base mayor y más fundamental. Como decía el apóstol, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe, en vano es nuestra fe. El encuentro personal es lo que nos enseña, nos ayuda, nos acomoda, como pasó en la vida de Tomás y de tantos otros. Y en la palabra vemos el ejemplo de Pablo, el apóstol, ¿no?, con su tremendo encuentro que lo transformó y lo dio vuelta. Fue el encuentro lo que lo transformó, lo que lo dio vuelta. En la vida de San Agustín, de Lutero, bueno, tantos otros héroes de la fe que fueron transformados por el poder de Dios. El compromiso surge de la presencia de Dios en nosotros. Cuando alguien experimenta la presencia de Dios en su vida, se compromete con Dios, porque sabe que Él es verdadero, que Él es real. Y esto fue también lo que volvió a pasar en la vida de Tomás, que su duda se disipó, como hoy decía, que su duda no fue el final de su vida ni de su fe, fue parte de su crisis, pero luego determinó una fe mucho más fuerte y poderosa. La palabra decía que cuando finalmente el Señor se presentó a él, cayó de rodillas, dice la palabra, o no dice exactamente que cayó de rodillas, pero dice que él se arrepiente, ¿no?, y le dice, Señor mío y Dios mío. Interiormente, obviamente, se cayó bueno, arrodillado, por decirlo de alguna manera, y el mismo que había dudado de Dios, el que dudó de sus compañeros, el que dudó, bueno, de todo lo que se le cruzaba, este mismo que había puesto condiciones, ah, yo si no lo veo y hace esto y esto, yo no creo, este mismo, al poco tiempo de tener ese encuentro con Dios, confesó fuertemente, Señor mío y Dios mío. Y él estaba diciendo algo muy importante. En primer lugar estaba diciendo, mío, mío, yo lo viví, yo sé quién es. No es lo que me contó el otro, es lo que yo viví, lo que yo personalmente practico o puedo experimentar. No le puedo imponer al otro algo que, bueno, que es el otro el que lo tendrá que vivir. Predicamos la palabra, creemos que el poder del Espíritu es el que obra, pero la experiencia la tiene que tener ese otro, yo no lo puedo vivir por él. Apenas podemos vivir por lo nuestro y gloria a Dios por lo que podemos vivir. Y él dijo, mi Señor y mi Dios, cuando afirmo el señorío de Cristo, mi Señor, el que reina, el que está sobre mí, cuando afirmo el señorío de Cristo, esto nos libra. Y esto nos libra no solamente de la duda y de la confusión, nos libra de meternos en falsas doctrinas, nos libra de meternos en sectas o en lugares donde no tendríamos que estar. Nos aclara la mente porque Cristo es nuestro Señor, es nuestro Dios. Es la base y el fundamento de nuestra fe. Y teniendo esto tenemos todo. Por eso Jesús dijo allí, bienaventurados, más que dichosos los que no vieron y creyeron. No necesitamos hoy verlo al Señor porque lo vemos a través de su palabra. Lo vemos cuando lo experimentamos en nuestro corazón. Lo vemos todo el tiempo a través de su obrar en medio nuestro. Por eso, los que no dependen de pruebas tangibles para creer, los que no están buscando a ver Dios, ¿qué vas a hacer para que yo pueda creer o no? Los que no andan atrás de eso, sino que dan ese salto de fe que los hace caer automáticamente en los brazos de Dios. Felices los que se atreven a confiar en las palabras de Jesús. Felices los que se atreven a confiar aún en las palabras de los hermanos de la fe o del testimonio de la familia de la fe. Ellos no habrán vivido en vano. Ellos no habrán vivido una vida en vano, sin sentido. Ellos serán trascendentes, porque lo que hacen en esta tierra va a trascender a través de la vida de otros que siguen después de ellos. Cerrando ahora sí, no se sabe exactamente qué pasó con Tomás después de esto. La Biblia no habla más de él. No hay referencias de lo que finalmente después de esta experiencia Tomás hizo con su vida. La tradición cuenta, no está confirmado, pero algunos dicen que es real, que es así, que Tomás finalmente viajó a la India y que allí fundó una iglesia que todavía hoy existe, que es la iglesia de Santo Tomás. Y dicen que es una iglesia que aproximadamente hoy día tiene 700.000 personas, 700.000 miembros. Creo que fue una iglesia que ha pasado por varias situaciones, pero bueno, todavía está en pie. Más allá de todo, más allá de las cuestiones que hablamos, creo que lo importante es destacar que evidentemente no tenemos que escandalizarnos, ¿no? Como en el caso de él, de la crisis de una persona de un momento, porque más allá de todo Dios tenía propósitos para él y los tuvo. Y que Dios nos ayude a nosotros a poder tomar de este modelo, de este ejemplo, y a poder reivindicar, como hoy hablaba, de la familia de la fe. Creo que no nos damos cuenta a veces de lo mucho que la necesitamos y de cuánto tenemos que valorarla. Si Tomás no hubiera sido por la familia de la fe, no sé si se hubiera mantenido en pie. Pero hubo otros que lo rodearon y lo acompañaron. Y esto es tan importante, tan importante. Finalmente, recuerden sus virtudes. Fue sincero, se mantuvo rodeado de gente que lo amaba. Y fue perseverante, no se enojó y se fue, se quedó. Y tres peligros de los que nosotros sí también tenemos que cuidarnos. El peligro de desconfiar de la palabra de Dios o de cerrarnos a la palabra de Dios. El peligro de cerrarnos a la palabra de nuestros hermanos en la fe. Y el peligro de cerrarnos en nosotros mismos y no querer escuchar a nadie. Que Dios nos ayude y que podamos disfrutar, como decíamos recién, del privilegio de ser parte de la familia de Dios. Vamos a orar y vamos a estar concluyendo. Vamos, si quieren ponerse de pie, vamos a estar orando y cerrando. Le voy a dar al pastor para que, o a los hermanos para que puedan seguir con la reunión. Vamos a estar orando. Amén. Querido Padre, Dios de los cielos, te agradecemos en esta mañana, Señor, por poder una vez más compartir tu palabra. Te damos gracias por los privilegios que tenemos, por ser tus hijos, por ser tu pueblo y por ser aquellos que forman parte de la familia espiritual. Oramos para que tú nos sigas bendiciendo, para que podamos seguir edificándonos los unos a los otros como hasta ahora, y para que tu amor y tu gracia nos esté cubriendo en todo momento y en todo lo que emprendamos. Gracias, Padre, por tu compañía, gracias por librarnos de la soledad, librarnos de la orfandad, como hoy decíamos. Gracias, Padre, porque también en Tomás podemos nosotros vernos reflejados muchas veces. Te bendecimos y te agradecemos por todo, y te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.
La iglesia de City Bell tuvo el agrado de presentarles su programa Propuesta de Vida, mensajes de la palabra de Dios inspirados para alentarles a vivir el propósito de Dios. Le invitamos a seguir escuchándonos en este mismo dial